Se espera que los avances en ingeniería biomédica traigan importantes cambios en la neurorehabilitación de personas que han sufrido una lesión en el sistema nervioso y que en consecuencia han visto alteradas sus capacidades funcionales o cognitivas. Imaginemos, por ejemplo, un dispositivo que permita a personas sin ningún tipo de movilidad pues poder moverse y comunicarse mediante un ordenador. Es el objetivo de un proyecto en el que trabaja Ander Ramos, responsable de Tecnalia en Alemania e investigador en las áreas de ingeniería biomédica y neurociencia. Concretamente, investiga el uso de neuroprótesis para la rehabilitación cognitiva y motora. Hola, Ander, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este proyecto es una iniciativa conjunta entre varios centros de investigación que lleva en marcha ¿cuánto tiempo y con qué personas involucradas?
Bueno, esto lo empezamos hace más o menos unos 5 años y involucra a la Universidad de Tübingen, a la Universidad de Berkeley y luego el Tecnalia, el Hospital Donostia y Biodonostia.
Cuando estamos hablando de un dispositivo que se instala en el cerebro, dentro del cráneo, evidentemente, y que sirve para la rehabilitación cognitiva y motora, ¿exactamente qué funcionamiento tiene este chip, por llamarlo de alguna forma?
Sí, bueno, realmente lo que se consigue en este chip tiene unos microelectrodos que se insertan en el cerebro, muy pocos, son muy pequeñitos, es más o menos un cuarto de lo que podría ser una moneda de un céntimo, y se implantan en la corteza cerebral, justo en la parte más superior del cerebro, y lo que hacemos es conseguir ver las señales cerebrales mientras nosotros intentamos movernos. Es decir, una persona, aunque no se mueva, puede seguir pensando, me quiero mover, y puede seguir intentando moverse. El problema es que la señal, de alguna manera, por alguna obstrucción en el sistema nervioso, no llega al destinatario final, que son los músculos, y no se produce el movimiento. Entonces, lo que nosotros intentamos es, a través de este chip, leer esa información, ser capaz de decodificarla a través de un ordenador y usarlas para controlar un tipo de exoesqueletos o robots de rehabilitación. Es decir, lo que hacemos realmente es simplemente un puenteado entre el cerebro y los músculos.
Así que este chip capta, pero también interpreta los pensamientos.
Correcto, sí.
Y luego, esas señales recibidas del cerebro se traducen en órdenes de ejecución a través, imagino, de un software bastante complejo.
Sí, la verdad es que no es nada sencillo, pero a la vez tampoco es tan complejo como se podría imaginar. Es decir, nosotros vemos las señales y las ajustamos a través de unos protocolos de experimentación bastante bastante severos, es decir, controlando bastantes las variables en el experimento, somos capaces de ver qué es lo que realmente está intentando hacer esa persona, es decir, hacia dónde quiere mover el brazo, en qué direcciones, si quiere mover la mano, si quiere abrirla, si quiere cerrarla. Todo esto lo que hacemos es decodificarlo a través de unos algoritmos, como bien has dicho tú, y esas señales de control pues dirigen una especie de robot de rehabilitación. Y lo que nosotros queremos hacer es, a través de esto, utilizando este sistema, lo que queremos es generar una plasticidad cerebral. Y esta plasticidad cerebral lo que realmente hace es, a través de prueba y error, como nosotros hacemos. Si te fijas en los niños pequeños, también cuando están aprendiendo, simplemente cuando tienen esos juegos, ¿no?, que últimamente se han puesto de moda, que tienen los cuadrados, las pirámides, y tienen unos agujeros por donde meterlos, sí. Lo que realmente están haciendo es exactamente lo mismo, prueba y error. Es decir, intentan moverse, al final no saben coger bien las piezas al principio, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes es un reaprendizaje. Tenemos que volver a entrenarles para poder saber cómo el cerebro funciona, y a través de esa contingencia que se llama, es decir, si yo quiero hacer una cosa y realmente pasa lo que yo estoy haciendo, se genera una plasticidad cerebral, una conexión entre lo que yo quiero y lo que pasa. Y eso es lo que nosotros estamos intentando volver a generar a través de las neuroprótesis.
Así que estas neuroprótesis en realidad son muletas muy sofisticadas, porque son herramientas que, una vez que han cumplido su función, deberían poder retirarse para que la persona recupere sus funciones.
Sí, ese es nuestro objetivo. Realmente hay bastantes grupos en Estados Unidos, bueno, bastantes, hay como 3 o 4 grupos trabajando en sistemas que se implantan, pero se tienen que dejar ahí, y cuando los quitas ya no funcionan. Nuestro objetivo es ir más allá, ¿no? Esto no lo ha hecho nadie, y tampoco lo han hecho, de hecho, esto, la mayoría de cosas se han hecho en primates, no se han hecho en humanos. El único trabajo en humanos ha sido con técnicas no invasivas, a través de una encefalografía, que lo hemos hecho nosotros entre Tecnalia y Tübingen. Y ahora lo que queremos es ir un poco más allá, ¿no? Es decir, hacer una implantación de un sistema muy pequeño, es decir, la cirugía es mínimamente invasiva, y a través de eso, pues como bien dices, es dejarlo dentro, practicar esta nueva rehabilitación a través de esta neuroprótesis ligada a exoesqueletos, y después de un tiempo determinado, con unos protocolos determinados, normalmente aproximadamente entre 1 o 2 meses, se debería de explantar, y el paciente debería de ser capaz de producir movimientos no tan buenos como los que puede producir una persona que está sana, pero es un cambio brutal entre la parálisis completa y algo de movimiento. Esto le permite ya poder acceder a muchos tipos de fisioterapia diferentes, ¿no? Que para estos pacientes realmente no son accesibles.
No, nos hacemos una idea de la revolución que puede suponer esto y además el plazo que has mencionado es muy breve, ¿no? 1 o 2 meses, la verdad es que parece muy poco tiempo para que el cerebro vuelva a readecuar todo su funcionamiento para volver a ejecutar estos movimientos. Pero bueno, imagino que si es lo que tenéis planeado es porque es factible, ¿no?
Bueno, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Esto hay que testearlo. Nosotros hemos visto que con el sistema no invasivo los avances que se han producido han sido a través de un mes de entrenamiento. Los avances han sido muy pequeños porque tiene muchas limitaciones en las técnicas no invasivas y por eso mismo queremos dar el salto a la invasiva, porque te da la posibilidad de poder entrenar durante mucho más tiempo que durante la no invasiva. La no invasiva, como te he dicho, se basa en electroencefalografía y para eso normalmente hay que poner unos electrodos, hay que inyectar un gel que se suele secar, suele dar problemas de señales, etcétera. Entonces, normalmente las sesiones suelen ser de una hora al día, así más o menos, de entrenamiento, pero con una media hora, incluso una hora añadida, de simplemente preparar el sistema para el experimento. Cuando una vez que está al contrario, cuando es invasivo, lo que hacemos es simplemente conectar directamente los cables a este implante, o leer las señales directamente, con lo cual nos permite hacer no una sesión de una hora al día de fisioterapia, pero quizá 2 o incluso 3 si el paciente está muy motivado.
Claro.
Y eso nos da la posibilidad de seguir reforzando el sistema, el bucle entre el cerebro y los músculos más tiempo, y eso es lo que realmente genera la neuroplasticidad. Es una suposición este mes y medio, 2 meses. No lo sabemos con certeza, pero es nuestra hipótesis.
Sí, y en los primeros resultados obtenidos con estos dispositivos externos, ¿qué tipo de movimientos ha sido capaz de realizar los pacientes?
Los pacientes, los movimientos que han hecho ha sido un movimiento de extensión del brazo, es decir, les decíamos a los pacientes, bueno, imagínense que tiene una manzana delante suyo y ahora lo que tiene que hacer es extender su brazo y a la vez extender los dedos y la mano y agarrar la manzana imaginaria y volverla a traerla hacia usted, ¿no? Y entonces es un movimiento en inglés se dice reach and grasp y es muy utilizado para este tipo de experimentos. Y luego el otro movimiento que hicimos era simplemente abrir y cerrar la mano. Los dos estaban apoyados con un exoesqueleto robótico. Lo que queremos ahora es pasar de esta dimensionalidad, que eran unos movimientos predeterminados, a movimientos indeterminados en tres dimensiones.
Estamos hablando de personas que han sufrido algún problema cerebral y que precisan, por lo tanto, de neurorehabilitación. ¿Cuáles son los casos más habituales por los que una persona puede llegar a necesitar este tipo de tratamiento?
Bueno, los pacientes a los que esta tecnología puede acceder más rápidamente son los pacientes por ictus, que hayan tenido un infarto cerebral y que tengan una parálisis. Cuanto más severa sea la parálisis, más sentido tiene utilizar esta tecnología, pero ese es el mayor foco de atención. Luego, evidentemente, esta tecnología, una vez que la hayamos perfeccionado, se podría utilizar en pacientes paralizados de cualquier tipo de enfermedad, bien por un traumatismo craneoencefálico o una lesión medular, o incluso por enfermedades degenerativas como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica.
Y bueno, tenemos, por repasar un poco los ingredientes de este dispositivo, tenemos el chip que capta e interpreta los pensamientos, tenemos el dispositivo que permite enviar esas señales del cerebro y traducirlas en órdenes, y luego tenemos la parte del exoesqueleto robótico. ¿Cómo son estas piezas exactamente? Porque nos imaginamos, bueno, nos vienen imágenes un poco de ciencia ficción, ¿no? De estos esta especie de armaduras llenas de cables y de hierros. Bueno, ¿cómo son exactamente, Ander?
Bueno, evidentemente nosotros lo que queremos hacer es un diseño bastante más ergonómico, ¿no? En Tecnalia hemos desarrollado diferentes aparatos. No tiene por qué ser simplemente un exoesqueleto, es decir, un aparato que esté así, más o menos, digámoslo así, adaptado al cuerpo. También puede ser una estimulación eléctrica de los músculos. Esto lo hemos trabajado bastante en Tecnalia. Son unos electrodos que se ponen superficiales, que se ponen sobre los músculos, y a través de unos impulsos determinados se consigue hacer una contracción de los músculos que el propio paciente tiene ahí, aunque estén atrofiados un poco, los músculos siguen estando ahí, y se puede conseguir mover la mano a través de sus propios músculos. Es decir, sería una interfaz, una conexión mucho más natural. Los exoesqueletos que nosotros vamos a intentar utilizar son más bien unos robots que se pueden utilizar en casa, y son robots que permiten movimientos en tres dimensiones de la mano y el brazo. Pero son robots bastante ligeros, bastante sencillos, no tiene nada que ver con el exoesqueleto que podemos imaginarnos, ¿no? Pues una especie de robot, aparatos, hierros, como tú has dicho bien, aplicados sobre la, sobre el brazo o la mano. Eso sería una aplicación más más dirigida a los pacientes, por ejemplo, de lesión medular o traumatismo craneoencefálico,
sí.
Porque ellos, para ellos la rehabilitación, esta que hablamos de implantarlo y explantarlo, en un principio es mucho más difícil de conseguir. Y esto se debe a que los pacientes de ictus, por ejemplo, los de infarto cerebral, siguen manteniendo la capacidad de sentir los movimientos. Cuando y al contrario, los pacientes de lesión medular o traumatismo craneoencefálico que estén paralizados, muchos de ellos no tienen esta actividad sensorial que vuelve al cerebro, y eso es muy importante para generar esta plasticidad de la que hablábamos antes.
Sí, sí. Este tipo de procedimientos que nos parecen bueno, realmente revolucionarios, porque estamos hablando de devolver la movilidad a personas que han podido sufrir un problema y que no pueden mover en un momento dado los brazos o las manos, pero y yendo más lejos, podría también suponer con avances y con mucha práctica y experimentación, etcétera, podría implicar también que personas que no pueden andar pudieran llegar a andar de nuevo.
Por supuesto. Ese es el objetivo final. El objetivo final es poder olvidarnos de las parálisis. El sistema que estamos haciendo nosotros es muy concreto y muy específico, pues porque al principio, en esta etapa de investigación, se suelen ir a problemas muy determinados para poder saber exactamente, controlar todas las variables que entran dentro del problema, ¿no? En nuestro caso, vamos directamente a nuestra primera fase, va a ser con pacientes de ictus, y va a ser el desarrollo de prótesis para los movimientos de las manos y los brazos, porque al fin y al cabo son cosas que se pueden utilizar todos los días, y estos pacientes suelen tener un movimiento residual de las piernas, con lo cual se pueden mover. Pero evidentemente, si esto funciona y somos capaces de hacerlo funcionar bien, que ya hay de hecho algunas pruebas en primates, en monos, nosotros queremos extenderlo evidentemente a las piernas y a cualquier miembro que esté paralizado. También podemos hablar de parálisis faciales, de parálisis de la lengua, por ejemplo, que no se puede hablar en muchos pacientes.
Sí, sí.
Entonces, todo, cualquier cosa que esté paralizada, al final, es simplemente un sistema. El sistema que estamos haciendo es un puenteado entre el cerebro y cualquier músculo que esté paralizado, con lo cual todo es posible.
Sí, la verdad es que es una imagen muy visual la que nos estás comentando. Un chip que se instala en el cerebro y que literalmente pues puentea, subsana ese error, ¿verdad?
Exacto, sería simplemente como un puenteado. Podríamos verlo incluso como un cable, cuando se te rompe un cable en casa de la televisión o algo así, y lo ves que está roto antiguamente, bueno, y ahora en la crisis en la que estamos igual bastante gente lo hace. En vez de comprar un cable nuevo, lo único que haces es cortas con tijeras y lo vuelves a puentear, ¿no? Pues nosotros hacemos más o menos lo mismo, y lo que sería las tijeras y el esparadrapo para volver a hacer ese puente sería nuestra interfaz, ¿no? Que serían los algoritmos que interpretan las señales que vienen de un sitio y las mandamos al otro.
Sí, y en caso de lesión medular, un daño en la columna vertebral, ¿también se podría realizar este tipo de pruebas?
Sí, sí, sí. Esto no supone ninguna limitación a ningún tipo de lesión que produzca parálisis.
Sí.
Es decir, la lesión puede estar en la médula, puede estar a nivel cerebral, pero realmente a nosotros nos da igual.
Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que es realmente revolucionario lo que estáis planteando. Imagino que con tiempo y mucho dinero de inversión, ¿verdad?
Bueno, realmente estamos hablando exactamente de los dos puntos clave, ¿no? Una cosa son las personas que van a estar involucradas en este proyecto, y las personas que estamos involucradas en este proyecto llevamos ya bastante tiempo trabajando en ellas, pero lo que hace falta evidentemente también es financiación, ¿no? También queremos, evidentemente nosotros nos interesa hablar de este proyecto como haciendo un poco de propaganda de la marca de casa, ¿no? De Euskadi en este caso,
sí.
Pues que para poder hacer ver a la gente que investigación puntera a nivel mundial también se puede hacer aquí, ¿no? Es decir, que hay mucha gente, y nosotros conocemos, ya que estamos en el mundo de la investigación, gente con dinero, empresas, que invierten en investigación en otros países, como puede ser Alemania, Estados Unidos, y queremos hacerles ver que por qué no se van a invertir en casa, ¿no? Cuando realmente se puede hacer. Hay mucha gente que duda, aquí igual mi dinero no produce lo que puede producir en otros sitios. Pues nosotros queremos demostrar que somos capaces de hacer cosas de alto nivel aquí en casa, ¿no?
No, y además con unos resultados realmente prometedores, porque no es ninguna cuestión baladí hablar de devolver la movilidad a personas que se ven condenadas a, bueno, pues a una silla de ruedas o peor todavía, a una situación de invalidez prácticamente total. Así que, Ander, bueno, pues mucha suerte. Ahora, los siguientes pasos a desarrollar, ¿cuáles van a ser? Imagino que probar ya el chip intracraneal, ¿no?
Bueno, el primer paso realmente es conseguir toda la financiación para el primer paso.
Ah, vale.
Estamos
todavía en el
en
prólogo,
ello.
Entonces.
Sí, bueno, lo que es la investigación inicial, el piloto ya lo hemos hecho, pero lo que queremos hacer antes de empezar a hacer con pacientes en Donostia y quizá en Bilbao, pues lo que necesitamos es bueno, que nos faciliten las cosas, en que ya está bastante bastante bien organizado. Pero desde el tema del punto de vista de financiación, pues desde aquí quizá me gustaría hacer una llamada, ¿no?, a esa gente, pues inversores privados o simplemente donaciones, que normalmente no se lleva y no tenemos esa cultura, pues quizá nos pueda ayudar, ¿no? Y tenemos que tener también en cuenta que Euskadi pues tiene la pirámide social invertida, es decir, hay cada vez más personas mayores de más edad, con lo cual hay más riesgo y mucha más cantidad de, por ejemplo, infartos cerebrales que pueden llegar a producir esta parálisis, ¿no? Con lo cual va a haber cada vez más casos. Y no sería ninguna estupidez invertir en sociedad, es decir, invertir en nosotros mismos.
Desde luego que sí. Por cierto, ahora que has mencionado la cuestión de la edad, ¿la edad puede ser un factor que influya en la recuperación de una persona que pasa por este tipo de tratamiento de neurorehabilitación? Quiero decir, ¿cuanto más joven, más rápido se puede subsanar el problema?
El factor de la edad sí es algo determinante, pero no significa que no se pueda utilizar el sistema en pacientes con más edad. De hecho, lo único que va a pasar es que el problema, la rehabilitación, quizá dure más tiempo. Es lo mismo que una lesión muscular, pues cuando tienes una lesión muscular y eres más joven, pues te recuperas más rápido que una persona mayor. Pero en un principio nosotros no hemos visto ningún cambio debido a la edad.
Claro, no, pues también es interesante saberlo. Bueno, Ander, pues mucha suerte con este proyecto. Esperamos que se pueda seguir adelante y que no mucho tiempo podamos contar buenas noticias al respecto. Ander Ramos es investigador en Tecnalia y, como hemos escuchado, pues experto en neuroprótesis para rehabilitación cognitiva y motora. Gracias y hasta pronto. Agur.
Gracias, agur.